La diputada por el Frente para la Victoria, Lucila de Ponti. Lucila, nos recibís bien. Buen día, Marcos Mutuberría y Rubén Bárcena.
Buenos días, ¿cómo les va?
Bien, ¿vos?
Bien, todo bien.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Uno de los temas de la semana que seguramente dio que hablar y sigue dando que hablar, porque bueno, es una de las primeras medidas que ha tomado el gobierno de Cambiemos y se ha llevado a diputados, es justamente la votación por la toma de deuda. Fue una jornada bastante extensa en diputados de la que fuiste protagonista. Me gustaría ver cuál es tu lectura política de lo que ha sucedido.
Sí, bueno, como vos decís, fue una sesión muy larga en la cual pudimos escuchar la expresión y las voces de los distintos sectores que se manifestaron en cuanto a este acuerdo, que bueno, finalmente, y como ya lo esperábamos, terminó en un triunfo de la propuesta que había hecho el gobierno de Cambiemos, pero bueno, nosotros, y de cualquier manera, más allá del amargo de la derrota, lo vemos con mucha preocupación. Por lo que entendemos que significa este acuerdo en una perspectiva de futuro, que creemos que ese es fundamentalmente el principal flanco débil que tenía este acuerdo, en términos de que no solo se propone pagar un monto costoso a los fondos buitres, sino que también se abre la puerta a la posibilidad de futuros litigios en contra de nuestro país, que en caso de prosperar judicialmente podrían multiplicar el volumen de nuestra deuda varias veces, y esto es lo que nos preocupa, porque en términos concretos lo que terminaría generando es que una parte importante, más de la mitad de nuestro Producto Bruto Interno y de nuestro presupuesto, esté destinada a pagar servicios de deuda, intereses de deuda, y no esté destinada a financiar las políticas públicas que tienen que ver con las condiciones de vida de los argentinos. Entonces, bueno, esto es fundamentalmente lo que nos preocupa, pero la realidad es que el proyecto fue acompañado por una parte importante de los bloques y de los sectores políticos de nuestro país, y bien con muchísimas críticas, porque algo que nos llamaba la atención es que en el marco del debate los representantes del Frente Cambiemos, o del bloque justicialista, o también del socialismo, o del sector de Margarita Stolbizer, fundamentaban y hablaban acerca de lo malo que era este acuerdo, lo perjudicial que era, pero finalmente lo acompañaban. Entonces, bueno, un poco extraña esta postura y sobre todo muy preocupante de cara al futuro.
Claro, porque esa era una de las cuestiones, ¿no? Muchos acompañaban, pero los discursos, yo estuve, hoy comentábamos con Rubén, fue una jornada en la que uno hacía cosas, trabajaba, volvía al televisor, volvía al audio, iba escuchando lo que pasaba, ¿no? Y la realidad es que había un montón de discursos críticos, pero luego muchísimos sectores apoyaron esto. Y estamos hablando de muchísimos años de deuda, ¿no? Esto es como para complejizar un poco la mirada.
Sí, tal cual. Se manifestaba esto, muchas críticas, de hecho lo pudimos escuchar en los últimos días al exministro Roberto Labaña, que bueno, él por ahí es más cercano al Frente Renovador y también del cual forma parte su hijo Marco, manifestando, digamos, lo perjudicial de este acuerdo, lo caro que era, la diferencia con respecto a lo que se había pagado en los canjes de deuda de 2005 y 2010 y lo que se estaba pagando ahora. Labaña decía ayer, y lo digo porque me parece que es muy gráfico respecto a la diferencia, que en los canjes de 2005, sobre todo en el de 2005, se había pagado una deuda de 90 mil millones con 30 mil millones de pesos, es decir, había generado una quita del 60%. Y ahora estamos pagando una deuda inicial de 6 mil millones con 12 mil millones, o sea, el doble, contando los intereses y demás, pero con una quita muy pequeña. Y esto me parece lo fundamental, lo que tiene que ver con el hecho de que se haya ido a negociar con los buitres en una condición de sumisión, que también lo manifestaba el mismo Macri en campaña, cuando decía que había que ir a sentarse con Grieza y pagarle lo que pedía. Creo que en el fondo lo que lograron instalar los funcionarios de Cambiemos, que también lo están haciendo respecto a otras cuestiones, era esta idea de que no había otra posibilidad, digamos, que era inevitable. Nosotros entendemos que no era de esta manera, que sí había que arreglar con los buitres y sí había que resolver el problema de la deuda, pero no era inevitable generar un acuerdo en estas condiciones, sino que se podía negociar en condiciones de mayor fortaleza para nuestro país.
Lucila, buen día. Rubén Bárcena te habla. ¿Cómo estás?
Lucila. Buen día, ¿cómo te va?
Ah, Lucila, vos sos oriunda de Santa Fe, me parece. Sí, de Santa Fe. Y sos militante del movimiento Evita.
Así es.
Y nos estuviste hablando de la visión que tenés vos de esta toma de deuda y cómo... ¿Nos podrías explicar desde tu visión cómo es, digamos... ¿Qué sería para nuestro país pasar de una administración donde la deuda, digamos, donde básicamente en los últimos 10 años la deuda se pagó, la deuda pura y no los intereses, a pasar a tomar deuda por más de 12.500 millones de dólares para tener que pagar, digamos, sobre todo servicios? Lo primero que se paga son los servicios y los intereses de la deuda. ¿Y qué va a pasar con ese dinero por el cual nos estamos endeudando?
El dinero que nosotros estamos tomando como deuda, ahora la emisión de deuda, va a ir todo directamente a pagar la deuda. Es decir, hay un...
La deuda con los buitres.
Claro, la deuda con los buitres. El diputado Amadeo lo decía muy bien, decía, nos vamos a endeudar para desendeudarnos. Bueno, es muy contradictorio esta frase, es decir, nosotros vamos a emitir bonos de deuda y toda esa plata no va a pasar ni siquiera por Argentina, va a ir directamente a los bolsillos de los fondos buitres.
Claro, a la gente está Paul Singer y todos estos muchachos, claro, que viven en Nueva York.
A todos ellos. Y que aparte ni siquiera son el conjunto de fondos buitres con los que faltaba arreglar, que son el 7% de buitres, estos son solamente el 3%. Y entonces eso también es una cuestión, digamos, profundamente preocupante, que nosotros vamos a emitir deuda que no va a venir a obra pública o a financiar algún desarrollo productivo o a generar cuestiones que tengan que ver con la vida de los argentinos, pero directamente a pagarle la deuda a los buitres. Y lo que nosotros entendemos también es que eso empieza a poner el país nuevamente en esa bicicleta financiera internacional en la cual constantemente vamos a estar dependiendo de la necesidad de emitir nueva deuda para seguir pagando la deuda que ya tenemos.
Claro, es un círculo vicioso.
Claro, es un círculo vicioso, es lo que vivimos ya desde... Bueno, nuestro país estuvo endeudado desde hace muchísimos años, desde
1960. Sí, igual el ciclo de... Así de bicicleta financiera, toma de deuda, más endeudamiento, eso arrancó con la lamentable dictadura militar, obviamente.
Así claro. Es, porque durante el gobierno de Perón se había logrado saldar casi la totalidad de la deuda que tenía nuestro país y no se había vuelto a tomar nueva deuda, al menos en volúmenes considerables.
Claro.
Y con la dictadura que instauró un modelo económico distinto, sobre bien centrado, digamos, en lo que era la actividad financiera y especulativa, y aparte estatizó una parte importantísima de la deuda privada, de la deuda de las empresas. Entonces claro, eso generó un volumen de deuda enorme.
Claro, eso pasó en el 80, corregime si me equivoco, en el 80, 81, cuando Cavallo era ministro de la dictadura.
Sí, también pasó, la dictadura llegó con la definición de imponer un modelo de valorización financiera que en parte tenía que ver con generar que la Argentina fuera un lugar óptimo, digamos, para el tránsito de capitales especulativos y en este sentido también beneficiar a las empresas que se encontraban en situación de tener que afrontar compromisos de deuda. Lo hizo Martínez de Hoz, también lo hizo Cavallo, y esto fue, digamos, una política continuada desde la dictadura en adelante y que terminó en el 2001 con el quiebre de nuestro sistema institucional. Y esto es realmente peligroso. Nosotros entendemos que no es una campaña del miedo, como nos decían, señalar que en un plazo mediano podemos terminar viviendo una crisis de estas características, porque lo sano, lo que nosotros entendemos que es conveniente, es pagar la deuda fundamentalmente con recursos genuinos, es decir, con recursos que surgen de la producción de nuestra economía, de nuestra recaudación de impuestos.
Claro, yo por eso te preguntaba, porque vos fuiste una de las, digamos, de los actores que participó de esa jornada, y nosotros veníamos de una administración de gobierno que, digamos, pagaba deuda, y cuando tomaba deuda, porque también se tomó, digamos, se destinaba, por ejemplo, a comprar trenes para mejorar la infraestructura de transporte claro. interno. Ahora, y también vos nos estuviste comentando de las experiencias que empezaron en los 70 con la dictadura de tomar deuda, de meterla al circuito financiero especulativo y todo eso. Vos que estuviste en la sesión, ¿Qué argumentaban los que estaban a favor de esta de este nuevo endeudamiento para pagarle al 3% de los que tienen deuda todavía y no entraron en negociación, que son fondos especulativos? ¿Qué visión tenían? Porque digo, si durante 30 años eso no funcionó, ¿por qué tiene que funcionar ahora? Que es la pregunta que me hago yo desde el sentido común. Y nada, me gustaría que vos trates de contarnos qué argumentaban los que estaban a favor de esto.
La realidad es que ni la gente de Cambiemos, ninguno de los sectores políticos se hizo cargo de asumir, digamos, que esto era volver a una política de endeudamiento errónea que ya tuvimos. Eso fue una afirmación que nosotros hicimos. Creo que nosotros hablamos 80 diputados del Frente para la Victoria y todos mencionamos esto, y ninguno de la oposición se hizo cargo de responder esto. Los argumentos fundamentales que ellos tenían eran, por un lado, que era imprescindible e inevitable resolver esto, y que si bien el acuerdo era malo, era necesario resolverlo, y esta era la única forma que había de hacerlo, y que era necesario hacerlo porque teníamos que volver a tomar deuda, digamos, a esto que ellos hablan de volver a ingresar al mundo o al sistema financiero internacional, cuando en realidad lo que nosotros veníamos diciendo, un poco lo que vos decís recién, y el diputado Devido, que bueno, quien fuera ministro de Planificación, tomó, digamos, su tiempo de alocución para mencionar toda la deuda que tomó el kirchnerismo destinada a obra pública, que por ahí, digamos, no venía de los centros financieros internacionales, sino que venía, no sé, de China o de también de la misma región nuestra de Latinoamérica, pero que fue toda financiación destinada a la obra pública. Entonces eso como para contrarrestar un poco esa idea de que en Argentina no entraban capitales.
Claro, sí, por eso yo en base a lo que vos nos habías comentado cuando comenzamos la conversación y en base a lo que, digamos, teníamos sobre la mesa, digamos, durante mucho tiempo se tomó deuda, pero para invertirla, para volcarla al sistema productivo interno, y ahora se está tomando deuda, digamos, para pagar a sectores que fueron, además de que son mínimos dentro de la estructura de deuda que tenía el país, porque el 90% se canceló la deuda, y digo, son netamente especulativos.
Claro, entonces, fue el 8 o 7% más especulativo de los buitres.
Son esos actores del sistema financiero que, digamos, son profesionales de la usura. O sea, que no es que solamente se da esta situación como de manera espontánea. Ellos buscan generar esta situación de no ingresar en los canjes de deuda para poder litigar, y después hacen lobby no solo en la justicia, sino que nos contaban que, por ejemplo, en Nueva York ellos han hecho spots televisivos para presionar a los jueces y al sistema judicial para que, bueno, fallen a su favor. Digamos, es gente que cuya actividad fundamental es hacer esto, digamos, es ser buitres, es hacer lobby, es generar instancias en el marco del sistema financiero que les permitan obtener las máximas ganancias. Entonces, bueno, nosotros entendíamos que nuestro país, digamos, en la defensa de sus intereses soberanos, no tenía que ceder digamos, a la voluntad exacta que proponían ellos, sino llegar a un acuerdo, digamos, un poco más justo. Y bueno, ese era nuestro entendimiento, pero no fue el mismo que el del conjunto de los diputados.
Bien, Lucila, gracias por tu reflexión. Por último, te queríamos preguntar acerca de tu presencia en la ciudad de La Plata. Sabemos que el miércoles próximo, el miércoles 23, vas a estar en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación por los 40 años del golpe cívico-militar.
Sí, vamos a estar participando de una actividad en el marco de la Semana de la Memoria que la organizan los compañeros de la agrupación 30.000 Razones y algunas otras agrupaciones universitarias. Y bueno, la voy a estar acompañando a Eve Bonafini, que para mí es un honor enorme formar parte de una actividad junto a ella que representa, digamos, un símbolo fundamental en nuestro país en la lucha por los derechos humanos. Así que bueno, que todos los que quieran asistir los vamos a esperar ahí. Es a las 18 horas en la Facultad de Humanidades.
Perfecto, bueno, te agradecemos mucho el contacto y seguramente pronto volveremos a llamarte. Nos interesa tu punto de vista para interpretar la realidad política de este momento, que bueno, en estos primeros 100 días de la nueva gestión ya hay muchísimas cosas para charlar y para debatir, y bueno, calculo que va a ser un año agitado en ese sentido.
Bueno, muchas gracias por comunicarse y cuando quieran estoy a disposición. Y les mando un saludo grande a todos los platenses y ahí en el estudio.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.